Andalucía, 3 de la tarde.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la 11. ¡Let's go! Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu. Hoy, don Jesús Acevedo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que es el primer programa en todas las temporadas que empezamos. No está Charo y David, ¿no?
Es que para que luego digan, ¿eh, Yuyu?
Es que luego dicen.
Tú estás aquí el primero, claro. Aguantando, ¿eh?
Es que luego...
Que ha habido lío en el ascensor.
Pues,
ha habido el
ascensor que subía, el ascensor que bajaba. Hemos subido tres veces y estábamos en el mismo sitio. Pero bueno, aquí estamos, ¿no?
Aquí estamos. Dando el callo, ¿no? Que es lo importante, ¿eh? Y tú encima con ensayos y
hombre,
con cosas de esas.
Es que luego dicen que nosotros tal y cual.
Yo no sé cómo tienes tan buena cara, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo no sé cómo tienes...
A mal tiempo buena cara, dice el refranero español.
Que sabio es.
Que sabio es y tiene y es. Tiene para todo. Mira, aquí viene don David algo. Mira,
se le ve de lejos, ¿eh? Se le ve de lejos. Se le ve de lejos. Ya hemos empezado.
El que tiene que estar aquí para abrir el programa es un servidor. Los demás se pueden incorporar.
Yo no puedo decir nada que lleva aquí ya un rato.
No hemos dicho nada de vosotros. Hemos dicho que los ascensores están un poco
rebeldes. Están un poco rebeldes. Menos mal que David, a ti se te ve desde lejos, ¿eh? Tan conjuntado
es por
de...
Tí, Mar... porque llego tan...
Pero, ah, es por mí, es por ti.
¿En serio que ha empezado el programa? No, estará cantando todavía
que
el rock,
que
¿no?
Que ha empezado, que estamos ya en directo, David. Que estamos en directo, es que puedes saludar no,
me he detenido con el postre, tú sabes que nosotros comemos antes de venir al programa.
¿Puedo decir algo? Charo viene no es justo, ¿eh?
Pero tú vienes y cepillaste los dientes, ¿no? ¿Tú de dónde vienes? ¿Charo?
De venir con mi escaleta. Viene de venir
imprimiendo escaleta. Charo está en sus cosas.
Charo no falla.
Además, nosotros hemos dicho hoy que es la primera vez que empezamos nosotros dos nada más, pero que no lo hemos achacado a una negligencia de ellos. Nada, ni mucho menos. Hemos dicho que los autobús, que los ascensores hoy estaban un poco traviesos.
Se le dice,
pero ¿quién es el jefe de este programa? Que yo me enteré.
Sí, pero si yo...
¿Tú quién eres?
¿Yo?
Bueno, bueno, te digo una cosa. Hay días que Vigorra no está aquí y arrancamos, arrancamos el programa y digo, dice Vigorra, ¿qué sé? Que había empezado sin mí. Digo, hombre, si tú vas a hacer pipí, te lleva 20 minutos haciendo pipí.
Hombre, pero no diga que va. Tiene el hombre encima.
No, que puede ser.
Y nos vamos a decir cosas entre...
Además, este pasillo es muy largo y te puede llevar saludando un rato.
El pasillo es largo, ¿eh?
Este pasillo llega...
Mañana, ¿qué tal? Mañana, si Dios quiere, mañana, si Dios quiere, os voy a gritar yo, ¿vale?
Cuando vea que yo... Cuando lleguemos tarde.
Exacto, exacto. Mañana voy.
¿Tú sabes que no he llegado tarde ningún día, ¿no?
No.
¿Tú sabes?
El programa es el que empieza temprano.
Las pruebas están ahí. Cuando se abre el micro,
ahí estás tú.
Siempre estoy yo.
¿Quién está siempre aquí?
El que no está, el Chano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Chano y Juan el Malaje, señor Malaje.
¿Dónde estabais ustedes?
Os voy a decir una cosa.
Los ascensores.
Ah, el ascensor. ¿Sabes que estaba llevando el ascensor, Juan?
Pero te voy a decir una cosa. Ser impuntual es un signo de persona
ocupada,
optimista en la vida. Y sí, no, ocupada no, al contrario. Una persona que confía.
Que me llegan 10 minutos, es lo que se tarda.
Estadística, señores. ¿Quién llega siempre al final?
El Chano.
Yo porque ¿quién llega siempre la primera?
Porque es muy optimista.
Depende de mi cuñado, es de mi primo, es del Amazon. Claro,
que no tiene perdón de Dios.
Está lloviendo en Cádiz.
Está lloviendo.
Por cierto, Yuyu, ¿cómo te ha venido, hijo?
En tren. Amazon, ¿no? Además, que tiene que estar la cosa.
Cuando te saludas, estás mojado.
Bueno, porque yo no suelo usar paraguas, entonces he aparcado la furgoneta ahí enfrente y el ratito de venir para acá.
Que no has venido en moto, es lo que yo quería decir, que me ha salido.
No estoy, no estoy loco, ¿no?
Sí, bueno, pero no, pero
yo
si,
salgo de mi casa y está lloviendo, no me. Hombre, si, si prevé mucha agua, no, pero hay muchas veces que tú sales de tu casa, sí, y no está el sol fuera, ¿no? Y no miro si va a llover luego a las 3 o lo que sea.
Claro.
Acabo de acordar de una vez que yo venía de Málaga para Sevilla, que empezó a caer granizo como esto de grande. Y los coches, para que no se rompieran los cristales, se resguardaban en los puentes. Sí. ¿Qué pasaba? Ajá. Que empezaron a acumularse el coche, ¿no?, debajo del puente y crearon un colapso en la autopista, y los que llegaban detrás nos daban los granizos.
¡Qué horror!
Pero granizo, ¿no?, como mi mano de grande.
Cae bien.
Bueno, Yuyu, ¿cómo estás?
¿Habéis utilizado la baliza ya?
Afortunadamente no. ¿Ah, sí? ¿La utilizaste?
Para probarla.
¿Sabe? Y por eso va a juego con tu baliza, ¿no?
Y con los pantalones, por favor. ¿Habéis visto los pantalones de David hoy?
Lo hemos visto.
Tú que lo has cogido de oscura hoy, ¿no? Te ha venido temprano.
Está muy bonito.
Yuyu,
estoy estrenando, ¿eh?
Son de camuflaje alternativo.
¿De verdad os gustan los pantalones?
Podéis sentir orgulloso.
Es de camuflaje de otoño.
Yo he venido hoy a estrenarlo para que ustedes sean los primeros en ver mis pantalones que van cantando.
No, sí, se ven. De baliza los pantalones, ¿no? No hace falta que lleves la
y el chaquetón viene hoy de Capitán Pescanova total. De...
Me gusta mucho esta marca. Yo hago una cosa para...
Estamos guapos por arriba, por abajo yo.
Por abajo
no me gusta.
Por abajo yo tengo todo mejor. Siempre, pantalones.
A mí me gusta
siempre.
Por arriba.
O más alternativo.
Cuando me he puesto ese pantalón de tantos colorines, le he dicho a mi mujer, que estaba diciendo eso también, digo, ¿qué pega esto arriba? Porque yo soy muy malo. Para combinar soy muy malo. Y dice, ponte algo amarillo.
Hombre, David, es que no te lo pones fácil, dice, para combinar soy muy malo.
Esto lleva...
Es que no te lo pones fácil.
Es que la combinación es
complicada. Entonces me he puesto algo amarillo porque
es
el pantalón
horrible. Perdóname, lleva amarillo. Cariño, es para
eso
mí
¿dónde la compraste ese pantalón?
Esto en Temu, va a 7 euros.
En Temu, y hoy gente dando salto de alegría de que han vendido ese pantalón.
7 pantalones de colorines y uno no lo había estrenado. Y uno lo ha estrenado. Bueno, 7 por 7, 49 euros, ¿eh?
Pero de distintos colores.
49 euros cada pantalón o
7 por 7, 49. 49 los 7.
7 euros por pantalón.
Yo no sé cómo no.
Malo, gasto de envío que se viene de China, ¿no?
Se viene de China.
Y entonces me he ido
aprovecha que van a subir.
Sí, van a poner un mínimo, ¿no?, de 3 euros. Sí, se acabaron esos envíos.
Así que llegué tú y me pedía otro
7. Ahora tú pides un llaverito de 50 céntimos y te llega a tu casa por 50 céntimos y la Unión Europea va a poner de aquí a no sé dónde un mínimo de 3 euros por envío. Para quitar
cosas
de aduana y lío de esto.
Clásico de aranceles.
Para que
gente como David.
Todos los miércoles, tú no te has fijado tú, que tú has estado unos meses sin venir.
El que ha pasado, pero yo escuchaba, hombre, en podcast.
Los miércoles estrenaba pantalón.
Sí.
Entonces he estado seis miércoles, no te fijáis los detalles.
Sí, sí.
He estado seis miércoles
pero...
estrenando pantalón. Pero ahora menos a Navidad y digo, me toca ya, y yo quiera miércoles. Bueno, lo de la baliza, que he probado la baliza. La baliza lleva dentro una pila, entonces hay que comprobar que funciona
y que la pila está cargada. No es una pila
de la chica de los despertadores, esto es una pila de petaca.
Oye, dicen por aquí, perdona David, perdona.
¿Qué están
diciendo? Dice Simón Gamboa que si podemos enviar fotos de tu pantalón.
Muy claro.
Sí, venga, mientras sigue hablando, cariño,
que yo te voy a...
Me marca tendencia. ¿Qué quiere? ¿Que me levante? Ponga de pie. Di algo tú, Chano. Venga, pues,
Chano. Le están haciendo las fotos a David.
Chano, ¿usted se pondría este pantalón?
No,
¿usted?
Porque yo no uso, yo uso siempre bañadores.
Hombre, pero de... para ir, ¿no? Para la playa, pescar y...
Fíjate el pantalón. El pantalón es de camuflaje para huir, para huir.
Oye, la primera vez que me dicen que es horrible, ¿eh?
Perdóname, es horrible. No, para mí es horrible. Sincera, perdóname, ¿eh? Perdóname. Tú sabes que yo cuando te veo guapísimo, te lo... para mi gusto, por mi culpa. Te veo.
Tú de pregonera vas estupenda, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero se ve que tú no vas a eventos de gente que se disfraza.
¿Tú crees que
lo
dejarían entrar en cualquier evento?
Yo creo que lo sacarían al estrado, ¿sabes?
Yo te digo una cosa, hay que tener también un poco de valentía para ir vestido así, ¿eh?
Hay que tener mucha personalidad.
Valentino, es el modito.
Es cierto que Valentino también ha fallecido.
Ha fallecido esta semana.
Nada, ¿no?
El lunes, el lunes.
Cuando vendió el pantalón.
Que eso. Hay un rojo que se llama Rojo Valentino.
Rojo Valentino. Valentino.
El Rojo Valentino es así como
cuando vendió el pantalón de la misma alegría que...
Oye, Yuyu, como no sabemos cuál es tu tipo, ¿por qué no te llevas los pantalones de David?
Porque
no,
tiene
no.
otra talla. ¿Tú
ya
te
mi, el tipo de la chirigota mía lo vais a poder ver el sábado.
¿Cuándo?
Sábado.
¿Cuándo? El sábado.
Así que no digamos nada todavía porque el sábado...
Ah, se... pero ¿no te podrías llevar los pantalones de David?
No, no.
¿No te pegan?
Bueno, pero lo tiene ya todo ya...
Bueno, debajo del tipo, lo puede llevar debajo del tipo.
Ah, no lo sé si le da para llevarlo debajo del tipo o no, no lo sé. Como no, no dice ya, nada.
No digo nada, no,
no
digo
cuenta nada, no se sabe nada. No, no,
nada. Una pista, daos con muchos colorines.
No digáis nada, que se os va a escapar.
Perdona, no generalice. Bueno.
Miedo le
tengo. Me hacen miedo, le tengo. ¿Sabe quién es el que lo va a decir?
No lo va a decir.
Bueno, tenemos...
Mira cómo corta, mira cómo corta.
Claro, hay que cortar.
Mira cómo corta.
Porque no te fíes colaboradores.
Ni un pelo. Voy al tema del día.
Ahora siguiendo escaleta, llegando el primero, pero ¿esto qué es?
Más vale tarde que nunca, han debido pensar en una biblioteca de California cuando les han devuelto un libro que prestaron hace, nada, hace tan solo 46 años. Bueno. A principios de enero recibieron un paquete con una copia de un libro que se llamaba The Incredible Journey, El Viaje Increíble, ¿no? Journey. Escrito por Sheila Burnford. Y al abrirlo...
¿Cómo? ¿Sheila qué?
Burnford. Y al abrirlo, pues se encontraron que el libro olía a antiguo, ¿no?
A humedad.
El libro olía a humedad.
Incunable.
Que es incunable. Pero estaba en perfectas condiciones, porque el libro tenía que haber sido devuelto, según los registros de la biblioteca, el 20 de mayo de 1980.
Madre.
Y lo han devuelto en el 2026.
O sea, wow, 46 años.
46 ¿verdad? Años después. Y... Así que cuando devolvieron el libro, la persona le escribió una nota donde se podía leer: perdón que haya tardado tanto.
Encima con recochineo,
bueno,
¿no?
Educado, ¿no?
Sí, 46 educado. Años después, sí. Jesús.
Bueno, pero mira, el perdón de Dios sí. siempre
Eso
viene
sí,
bien.
Por supuesto,
¿sabes?
Como cristianos. Entonces,
mira, siempre está de... Por lo menos que se devuelva, ¿no?
Por lo menos que reconozca, ¿no?
Bueno.
¿Qué pasa? ¿Tú qué prefieres? ¿Ya por vergüenza no devolverlo nunca?
Pues tú no, sabes pues que... Mira, yo no lo sé sí. con eso, pero tú, hablando de esas cosas, yo sueño muchas veces...
Verá.
Que tengo algo que devolver desde hace un montón de tiempo. De una cosa más antigua, a lo mejor, de haber alquilado un videojuego.
¿Un videojuego?
Más antiguo, ¿no? De haber alquilado un videojuego.
Spectrum,
y
¿no?
esto lo tengo yo 3 meses y lo tenía que haber entregado. Y sueño con cosas de esas.
¿A ver si van a buscar?
Bueno, hoy queremos preguntaros qué es eso que te prestaron hace años y todavía
uy.
No has devuelto.
Uy, 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 uy.
O viceversa.
Uy, 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 uy.
¿Qué es eso que prestaste tú hace años y todavía estás esperando que te lo devuelvan? Podéis enviar vuestras respuestas a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154, 670-947-154, y os escuchamos a partir de las 4 de la tarde. A ver, Charo.
Es que tengo respuestas para David, por supuesto, porque Neki ya están respondiendo a esa foto que hemos subido con esos geniales pantalones. Simón Gamboa dice, son ideales para pescar carpas en la barqueta. Jaja.
Me gusta.
El telerita dice que te quedan perfectos.
Hombre, muchas gracias.
Luismi Sánchez dice, espectacular, en mi caso, no sabe nada. Mira, Luismi.
Luismi
vamos
de mi equipo.
York dice, David y sus amigos, sí, pon una foto que si quiere venir.
De
con un montón de gente, con un montón de colorines.
Los ceñecos, ¿no?
Ya podéis, bueno, porque hay gente que ha reaccionado ya a tus pantalones.
No, iba a decir que recuerdo una anécdota que contó mi madre madre, yo nací en el 73, ¿vale? Bueno, pues mi madre, después de tenerme a mí, ya no tuvo más hijos hasta 9 años después. Y el carrito de coche se lo dejó a una muchacha de la barriada, a una familia. Y dice, sí, déjamelo, que mi niño todavía no se lo ha devuelto. Todavía no lo ha devuelto, que yo claro, tengo sí, 52 años. El carrito de bebé, que ya esto estará hasta oxidado, ¿no?
Hombre, tú ya no lo quieres.
Y además, ahora los hay ya con mucha más seguridad, amortiguación.
Porque hay gente que pide las cosas prestas y da por hecho que como ya al otro no le va a servir un carrito claro, de... Si tú te dejas un libro, el libro siempre hay que devolverlo. Porque el libro...
Bueno, yo he perdido muchos que no...
Pero hay ojos. Y discos, ¿hay y discos? Sí. Mi padre se llevó, o hace, vamos, si me está escuchando, un libro de bandas sonoras.
Un disco,
¿no? Perdóname, porque yo estoy... Un disco de banda sonora, pero espectacular.
Para que pues se lo dejó alguien claro,
y todavía estamos esperando.
Una lista. Yo creo que lo mío es curioso porque... a mí me dieron un premio que no era para mí, era un profesor mío y se lo tenía que llevar, lo recogí en su nombre en Barcelona hace cosa ya de, pues creo que fue en 2010 o por ahí, y lo tengo todavía en casa de mi madre. A ver si aquí a mi querido profesor don Enrique Pérez Luño. Entonces, catedrático de filosofía del derecho.
Uno ha de saber que cuando va a prestar una cosa...
La tienes que dar por perdida.
Hay que darla por perdida en un principio. No tiene que tenerle mucho cariño.
Por eso,
yo
cada vez presto menos.
Salvo que sea una cosa ipso facto, que te diga algún vecino tuyo, José, déjame un taladro y te lo traigo ahora mismo. Que para colgar, sí, una cosa así, ¿no? Tú tienes un martillo y vaya pim, pim, y te lo toma, gracias. Como no sea inmediato...
Bueno, pero aunque el taladro te diga te lo traigo ahora mismo, al día siguiente no te la traigo. Y tienes dos opciones, o te lo pide al día siguiente o lo has perdido para siempre.
Sí, bueno, a partir de las 4 de la tarde
tampoco es para reclamarlo, pero bueno.
No como un jamón,
hace mucho daño.
A partir de las 4 de la tarde
hasta un favor si se lo queda.
A partir de las 4 de la tarde desarrollaremos este tema, que podéis enviar vuestras respuestas arroba programa del Yuyu bien al 670-947-154, porque tenemos muchas cositas y a mí me gusta siempre dejarle a nuestros colaboradores su sección.
Así que vámonos con las friki noticias.
Qué detalle, bien. Mira, sal.
Que he venido más tarde por eso.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Hay que pertenecer a la élite para dormir en el satélite. Oh, me encanta esta canción, me encanta. Frankie.
Paquito,
bueno,
Paquito.
Paquito Sinatra la voz. Bueno, pues cada vez está más cerca. Si ayer, yo ya estoy perdida. Ayer fue martes, ¿no? Sí, es que claro, con todo el jaleo de todo lo que está pasando. Claro. El martes con Lara hablasteis de... Hablamos todos de los millonarios. Pues atento, atento. Porque cada vez está más cerca el día en el que podamos ir de vacaciones a la luna. No ahí a matar las cañas. No. Anda. A la luna. Y es que una empresa, Gru Space... Gru Space, como el mi villano el favorito.
Ah, mi villano favorito.
No,
vale.
Digo yo, no sé. No Gru puede ser Space.
Como el de los Guardianes de la Galaxia.
Que Gru, también Gru, pero Gru Groot, también mi villano. Groot. Bueno, pues Gru Space ha anunciado que va a construir, atentos, el primer hotel de este satélite, el primer hotel en la Luna. La idea es la siguiente: va a crear diferentes hábitats en la superficie lunar para terminar haciendo un hotel que va a estar inspirado en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco y así ofrecer una experiencia única, evidentemente, a todos aquellos que hayan soñado alguna vez con poder hacer ese viaje al espacio. Uh-huh. El plazo para solicitar una plaza está ya.
Ya
podéis hacerlo.
Ya hay que reservar.
Ahora que
si no hemos reservado otro país no de concierto dentro de 2 meses, ya por hay que reservar para irse al espacio.
¿Cuánto precio le echa? Te lo digo. ¿Cuánto le echa tú de barato? No va a ser, te lo digo ya,
3.000 euros.
A ver, ahora te digo. Venga,
yo echaría unos $12.000.
$12.000. ¿Y tú, David, cuánto echaría?
20.000.
¿Y tú, Yuyu? Pero no lo leas.
No.
Vale. 2.000, venga.
¿$2.000 dólares a la luna?
¿$2.000?
Yo no voy a
quedarte
pagar.
Ahí.
No
va a pagar lo que tú pagarías. ¿Lo que tú crees que eso?
Lo que yo creo que cuesta un viaje a la luna.
El quedarte allí en el hotel. Ya, aparte bueno, el viaje, el quedarte.
$2 millones.
Venga, pues te digo, pasado, ¿no? La empresa pide un depósito inicial, porque no sé, porque tú imagínate que no te presentas. El cohete no vea lo que gasta. Bueno, pues...
Ahí no va a terminar nadie, lo típico que se ha perdido por la carretera y tenéis alojamiento, tenéis para esta noche, ¿no?
Bueno, pues un depósito inicial que va entre los $250.000, unos 230.000 euros, y el millón, pues mira, no estaba... Y el millón de dólares, ¿vale? Unos 920.000 euros. Todo va a depender del paquete que escoja, porque esto es como los resorts. Con este pago los interesados...
Y depende si la habitación da la cara oculta a la luna, que no pegar.
Exacto, es verdad. O con vistas a la Tierra tiene que ser carísimo.
Hombre, claro, en la parte chunga es más barata.
Claro. Pues el precio del viaje en total puede llegar a superar los 10 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Algo más de, hombre, claro, algo más de 9,2 millones de euros. Esto es solo un precio orientativo, porque la empresa todavía no ha confirmado el precio exacto.
Pero no han dicho cuántos días te queda la Luna.
Eso, no, la misión de Crew Space tiene diferentes etapas,
días, ¿no?
Y terminaría en 2032, digo, la construcción, según ha informado la empresa.
Tú pagas ahora y te mandan en el 32.
En el 32, sí, está acabado. Tú sabes que las obras se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Bueno, pues la fase tecnológica está prevista que acabe en 2029, donde empezarían a encargar un cargamento de 10 kilos para empezar a probar un hábitat inflable, porque más inflable, y un sistema para hacer regolito lunar como ladrillo, que un regolito.
Regolito.
Una regola.
Ah, vale, vale, vale. Después en 2031...
Una albañilería.
Una regola es una albañilería. O sea, sí, sí, sí.
Cómo se nota los que hacen albañinería.
Yo he escuchado siempre, hay que hacer una regola.
Yo
pero
también,
ahora no
pero
sé
no sé lo que es una regola. Bueno, me
encanta. Pero esto es un regolito, que es más chiquitito.
Es más chiquitito,
¿no?
Claro, y es inflable. Bueno, pues después, en el 2031, la compañía llevaría un módulo inflable, cito inflable, más grande al interior de un pozo lunar, fíjate tú al pozo, un pozo lunar, para poder aprovechar su protección contra las temperaturas extremas y
pero
la
tú
radiación.
Hablando, perdona, Charo, que están construyendo, van a construir
claro, en
2030, un hotel.
Un hotel, claro,
con
claro.
Su conserje y su...
Con
pero
todo,
que van a construir,
todo,
no vamos, es que es la hojana que te venden, que van a inflar un hotel.
Un inflable, inflable, pero atención.
Hojana, voy a construir un hotel, que va a construir, y si lo que va a llevar una bomba para inflarlo.
A que no te dé la radiación ni nadie en un pozo lunar. Pero, ¿sabéis?
Pero que no diga que lo va a construir.
Es una eso ya. Gorda, la vamos a echar.
Ahí tiene que poner los astronautas soplando. ¿Cómo voy, Neil?
Neil, el pobre
venga,
ya.
Sigue, vamos bien, vamos bien.
Bueno, ¿sabéis cuánto tiene? ¿Sabéis para cuánta
si
capacidad tiene?
Si era un colchón
bueno,
inflable de eso.
Y además que te vas volando
casa.
Porque sin gravedad. Cuatro personas caben por
cuatro
en
personas.
El hotel. Cuatro personas.
David, anda que tú
pase
y yo.
Las camas, anda también que la...
Tú con los 2.000 euros.
Bueno, pero habrá un limpiador, un conserje.
No, por ahora te alojas cuatro nada más.
Cuatro
nada más.
Personas, anda, que el que monte el buffet para eso y no por la mañana se va, y se para, va a etnia también.
Y alguien para regar el jardín, no lleva
nadie, no, por ahora solamente... Allí, ¿pero quién va a regar?
¿Se puede salir?
¿Cómo se puede salir?
Hombre, David, ¿cómo va a salir con el traje espacial?
Pero...
Vamos a ver, tú estás en la luna con tu traje luna, pero tú pegas tus viajes, tus paseos por
allí.
Tú
tu paseito, ¿no?
Hombre, con tu traje de astronauta, entiendo, ¿no? No te va a quedar dentro todo el tiempo.
David es de los que se va, ¿eh?
David, sigan aquí poniendo cosas de tu pantalón, es maravilloso, luego te lo enseño.
Hombre, la verdad es que ese pantalón pega para ir a la luna, ¿eh?
Sí,
si te das cuenta.
Sí, no se va a perder.
Porque un vaquero no lo veo yo en la luna, pero el pantalón de David. Eso.
Oye, ¿dónde lo has puesto? ¿En programa del Yuyu? Que lo voy a mirar.
Sí, exacto. En programa del Yuyu.
Ah,
sí.
Lo voy a mirar. Es que
cotillea.
Yo fotos mías es poca en redes, ¿eh?
Bueno, fotos, venga.
En Gregor Flaute sí hay muchas. Por cierto, sí, que acabo de subir ahora mismo en TikTok mi último cuadro en Gregor Flaute.
¿Ese es bueno, de la chica cotilla?
A ver, David, para ti la segunda.
Mi último titular. A ver, en este restaurante, ¿qué habéis hecho con mis sushi tunantes?
Las mexicanas.
Las hamburguesas con papas
porque
fritas.
Aquí en varias temporadas que llevamos ya de programa hemos comentado en esta sección las variantes, por ejemplo, que han hecho de un plato tan español como la paella. Que te va al extranjero y dices tú, bueno, ¿desde cuando la paella tiene no sé
variaciones y variantes, ¿no?
Pues bien, hoy vamos a hablar de lo mismo, pero de lo que piensan los japoneses del sushi que se hace fuera. Hay un plato japonés, el sushi, que el otro día tuvimos aquí a uno de los mejores del mundo. Que es malagueño. Bueno, pues lo encontramos en restaurantes, en food trucks, en todo.
¿Te gusta
sitio.
A ti el sushi?
A mí no me gustaba hasta que vino este señor otro día y me dio un trozo que llevaba anguila dentro.
Te dio
una
buena.
Qué rico,
qué rico estaba. Bueno, y la pregunta es, ¿qué pasaría si el sushi se reinventara por completo y te lo dieran en forma de hamburguesa? Una hamburguesa de sushi.
¿No?
Pues eso justo es lo que ha vivido el creador de contenido japonés que se llama Magui Otsuka, pero en las redes se conoce como Magui Japolatino.
Ah, vale.
Porque un japonés latino porque
claro,
se ha ido a vivir a México y se ha vuelto viral porque ha probado esa famosa sushi burger.
Sushi burger.
Parece de Bob Esponja esto, la sushi burger.
Es verdad.
Bueno, en el bajo el mar.
El calamardo.
Los mexicanos han inventado la sushi burger. Si tú te creías que lo había visto todo en comida mexicana, Jesús.
Sé
que te gustan los tacos, pero esto es...
El
otro día me llevó mi hija a un sitio que se llama Taco Bell o algo.
Sí, hombre.
Pero
escúchame, pagamos 30 euros y me comí dos tacos. Digo, esto como es tan caro. Bueno.
No te van a dejar entrar en ningún sitio.
Estuve haciendo amigos, David. Pero puede ir un día que haya oferta. Es que a lo mejor te fuiste a la más caro, tú también. Que tú eres muy gourmet.
Sí.
Perdona, David, dice aquí José Antonio Cáceres que has perdido en el paintball y te has llevado todos los disparos.
Mira, no, nunca he ido ya a un paintball, pero paintball. Este pantalón es como si me hubieran disparado un paintball, ¿verdad? Bueno, déjame contar mi noticia, ¿no? Que han hecho en México una ficción entre sushi y hamburguesa. Y podéis pensar, bueno, en un japonés que le pone una hamburguesa de sushi, ¿qué va a hacer? Decir, diablo, qué cosa más mala. No.
Eso, a ver qué ha dicho el japonés.
Ha quedado encantado con la versión esta peculiar de este clásico japonés. Antes de entrar en pánico, os voy a contar lo que lleva la sushi burger. Lleva el típico pan de hamburguesa, pero en vez de pan lleva dos piezas de arroz japonés comprimido.
Tiene que engollipan a eso. Eso te lo dan sin agua y no te lo cobran.
Eso como lo de la tortita de arroz, ¿cómo?
Exactamente, una especie de tortita de arroz
vale,
hace de panecillo de la hamburguesa, ¿vale?
Que sabéis que en Japón no comen pan por la general, su pan es el arroz. Vale, de hecho, ¿sabéis cómo se dice pan en japonés?
Verá tú.
¿Pan? Porque tiene herencia española. Lo llevaron los misioneros.
¿Lo que?
El pan.
Ah, el pan.
El pan, pan. Vale. ¿Se dice pan? Ah, ¿sí? Pan. Pan. Es como más exótico. Vale. Ellos con la comida no comen pan, ellos comen el arroz.
Vale.
Con todo, por eso el sushi es pescado con arroz.
Vale.
Y entonces ahí el refrán al pan, pan y el vino, se dice igual, ¿no? Al pan, pan y... Bueno, esta pieza de arroz japonés...
Bueno, el pan es arroz, no comprimido. Arroz,
vale. Y está envuelta en alga, ¿eh? Y funciona, como digo, como si fueran los panes del platillo. En medio, ¿qué se coloca en medio de esa hamburguesa? El relleno, que puede ser de camarón, de pollo de vaca, acompañado de salsa, vegetales y otros ingredientes que le dan un toque muy mexicano. Y aunque estas hamburguesas no nacieron en México, sí que se han popularizado rápidamente allí, se han adaptado al gusto local, y este japonés, Magu Osuka, ha confesado que no estaba él, antes de probarla, del todo convencido de que esa combinación entre sushi y hamburguesa fuera a funcionar. Sin embargo, al probarla, su expresión dijo: esto me gusta. Así que el vídeo...
me gusta.
un día vamos a llamar a nuestro amigo japonés, ¿cómo se llama?
Paco el Samurai, hace mucho tiempo que no entra con nosotros.
Pero bueno, esto que los japoneses, el otro día también he visto yo, los japoneses se quejan de que el sushi no es igual que en su país, pero el otro día he visto yo un caso contrario, y es de un cocinero español que ha viajado a Japón, ha visto un bar español en Japón, y también la comida tradicional española.
No tiene nada que ver.
Ciencia ficción.
Deja que desear, ¿no? Bueno, pues lo último que tengo que decir es que si vaya a México, para que no os quede con el antojo.
Eso.
Os voy a decir el restaurante de México. Tú vas mucho por México, ¿no, Jesús?
Yo no he ido nunca.
Bueno, pues cuando vaya. Es un restaurante que se llama el New Sushi.
New Sushi.
Y otro que se llama el Rorronoa Maqueto, ¿eh?
Rorronoa
Maqueto.
Rorronoa Maqueto. Vamos a aprenderse. Vamos a ir al Rorronoa.
Pero si es una hamburguesa de sushi, ¿No pensáis que le pegaba tener pescado en vez de pollo y carne, como ha dicho David, ¿no?
No lleva pescado.
No lleva nada.
El sushi es pescado, ¿no?
Pescado y crudo.
Fundamentalmente, ¿no?
Es un timo porque no hay pescado.
Es pescado, ¿no?
El sushi burger, si no lleva pescado, lo que lleva es un poquito de alga ahí.
Que ojalá. Alga nori y el arroz, ¿no?
Nori del borreguito.
¿Cómo está? Anda.
El alga nori. Nori para los japoneses.
Está pensando en lavar tipo.
Nori para los japoneses es un alga, pero para los españoles es un detergente. ¿O no?
Con el borreguito, ¿no?
Totalmente. Señor Malas, está usted muy callado. Y sí, le toca
Voy con mi titular.
A ver.
¿Ese vídeo es de coba o esa vaca se está rascando con una escoba?
Tengo una vaca lejera.
También
hablar de vacas, qué
horror. Esto está grabado ayer, ¿sabes?
No, es un hit.
Del año 46.
Madre.
Mira, escúchalo. Qué barbaridad. Hicieron las mezclas en una hormigonera.
Con el cencerro ahí, ¿no? Tolón.
Este es el estudio.
El coro.
Bueno, os hablo de Verónica, que es una vaca que vive en una granja de Austria bajo el cuidado de Bitgar Beagle. Se llama así.
¿El hombre o la vaca?
La vaca se llama Verónica. Él se llama Bitgar Beagle. Es el hombre.
Vale.
Y esta vaca, pues, no se cría ni para leche ni para carne, sino que goza de una vida como animal de compañía. También hay que tenerlo cuadrado, pues, tener una vaca de animal de compañía.
¿A dónde la sienta? ¿Dónde la pone? Vamos.
Fíjate, cuando esa vaca, como tenga que recoger lo que ella, como tenga que llevar una bolsita para recoger lo que deja la vaca por el campo.
Además que la vaca tiene cuernos.
Tiene que llevar un saco.
¿Usted ha visto el vídeo, Charo?
No lo he visto.
Él lo cuenta, pero no lo ha visto.
Bueno, pues escucha esto. La longevidad de la vaca y su relación con los humanos la distinguen del resto del ganado, pero lo que realmente ha sorprendido ha sido la capacidad de la vaca para resolver un problema de manera inesperada. La vaca usa un cepillo de limpieza. Una escoba.
Un cepillo de limpieza. Pero,
con mango largo y con el mango se rasca la zona más difícil de tu cuerpo.
¿Pero cómo? ¿Con la boca?
Se rasca el lomo con la...
Dice, puede elegir con precisión el extremo adecuado, según lo que se quiera rascar. La cerda, lo que es lo...
La cerda de...
La cerda, no la cerda, no de la granja, sino no la cerda de la escoba. La usa para el lomo. Y el extremo liso para la ubre o el vientre.
Pero entonces, claro, lo coge con la boca, ¿no?
Eso sí,
porque con la boca. La pata,
¿no? Yo he visto el vídeo, Juan, y coge, si le pica, por ejemplo, la ubre, sí, se da, para no darse con la parte de la escoba, le da la vuelta con la boca a la escoba y se da con el mango.
Y se rasca con el mango.
Se rasca la ubre con el mango, pero si lo que le pica es
el lomo, ¿no?
Se da con, se da con los pelos de las cerdas de la escoba.
Qué interesante. Vamos a tener que contratar aquí, ¿eh? Verónica, Verónica.
Esto la han grabado en vídeo y la vaca ha demostrado tener capacidades cognitivas, como la anticipación, la coordinación y el control dinámico al manipular herramientas. A la vaca le das un mando de PlayStation y te gana el FIFA.
Pero con la boca, ¿no?
Con la boca.
Te da un pito de carnaval y te estás sacando.
Es verdad.
Pues este caso ha despertado el interés de los científicos, que ven el caso de Verónica como único para estudiar e invita a una reevaluación de la cognición del ganado. Así que claro, las vacas pueden ser más inteligentes de lo que,
que nosotros,
parece, ¿no?
Seguro.
Y Verónica, pues la vaca convive con Vidgar, que es un agricultor ecológico y panadero que tiene una profunda valoración por los animales.
Hombre, la verdad
los
es que
considera parte de su familia, ¿eh?
Ando, hombre, claro. Hombre, es que una vaca como esa, como pasa que, claro, en casa, ¿dónde la mete?
Claro. Tienes que tener un sitio grande. Pero,
oye,
que
una vaca, canta, ¿eh?
Hombre.
Pero qué descubrimiento, porque tú miras a una vaca y lo máximo que tú puedes esperar de una vaca es que se vaya para ti porque tiene miedo. Ay, o algo. Pero una vaca coja una escoba para rascarse.
Para rascarse.
Una tetilla o un...
Hombre, es que si ya, la coge para limpiar, este no vende la vaca.
Hombre, si la vaca coge,
si la vaca coge el cepillo y te limpia aquello.
Sería maravillosa. Me la llevo yo ya.
Ni la rumba, ¿sabes?
Y este hombre dice, fíjate, los cochinos poniendo la rumba. Qué maravilla.
Rebelión en la granja.
Pues este señor ha notado que la vaca ocasionalmente tomaba palo y lo usaba para rascarse. Y la vida de Verónica pudo haber favorecido este comportamiento, porque la mayoría de las vacas vive menos años,
claro,
y en ambiente menos rico en estímulo. Así que los investigadores han recomendado observar a otros animales de granja en condiciones variadas, porque lo mismo hay cochinos que te limpian el polvo.
Oye, te digo una cosa.
Los cristales, nada.
O una oveja que le echa tú el pronto en el mueble. Y la misma oveja la mesa, ¿no? Y con la lana te la deja limpia.
Ah, con la lana.
Esto de la vaca se ha descubierto casualmente. Imaginaros la cosa que pueden hacer los animales que no observamos.
Exacto. Claro,
claro. Un koala, yo qué sé, un
koala.
Un koala que esté lo harto de un ecualito en Australia, lo mismo. El tío te está haciendo, yo qué sé, un graffiti y no lo has visto.
Lo puede llevar en el salpicadero del coche, porque como el aliento huele a eucalipto. En Australia llévate un koala en el salpicadero.
En vez de llevar el pino, ¿no?
Y huele a pino. Y un koala colgado del retrovisor.
No, hombre, colgado no, nunca colgado. El koala no, hombre, el koalita sentadito al lado.
Sentadito al lado con su cinturón.
Claro, por cosas, favor, es animalito, hay que proteger, hay que proteger.
Como los perritos que movían la cabeza.
Eso, pero esos son...
Koala.
No, hombre, no.
Deberíamos observar más los animales. Esta vaca, si fuera al final de un pelotón de ciclismo, sería la vaca escoba, ¿no?
Por favor, en serio, este chiste ya...
Vámonos con el tiquismiqui, vale, esto ya ha sobrepasado el tiquismiqui.
Las consultas de Acevedo.
Bueno, don Jesús Acevedo, que está aquí para hablarnos de noticias curiosas, de tecnología, de... Vamos a hablar de televisión, porque la plataforma Netflix tiene muchas series, cosas ya de producción propia, ¿no?
Sí.
Y ha impuesto a algunos actores unas condiciones que...
Curiosas,
¿no? A ver, ¿por dónde vamos?
¿A vosotros nos parece muchas veces la serie de Netflix, la película de Netflix, un poco parecida?
Pues la verdad es que sí, pero yo pensaba que era el algoritmo, que me estaba dando lo mismo.
Lo mismo, ¿no? Pues puede ser también,
¿sabes? Sí, sí,
¿tú,
sí.
Tú no ves
cuando
cosas...
Cuando acaba una y tú no buscas otra, te pone otra.
Muy parecido.
Muy parecida, incluso a veces el mismo actor.
Exacto. Pero puede ir por el algoritmo. Os traigo una curiosidad que yo creo que evidencia que cada vez somos un poco menos espabilados o un poco menos listos para entender las películas. Y es que este fin de semana se ha estrenado la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon, El Botín.
Vale.
En Netflix, no sé si la habéis visto.
No, bueno, tengo Netflix todavía, a ver si termino los estables.
Bueno, tampoco hay prisa. tampoco hay prisa,
vale.
A mí me ha gustado más de lo que pensaba, la verdad.
Todos han hecho buenas cosas.
Era un poco reacio, sí, son como Yuyu y David, que han hecho un montón de cosas juntos, ¿sabes? Claro. Siempre cuentan...
Sí, se fueron a dónde, a Ámsterdam, creo que fue,
¿no? Por ahí,
sí.
¿No? Que nunca lo cuentan.
Nunca lo cuentan.
No hace tiempo que no hablamos.
Ten en cuenta que ellos dos, que Ben Affleck y Matt Damon, eran amigos de juventud.
¿Luego no fueron amigos?
Bueno, han tenido ahí sus cocinados, siempre han sido amigos.
Vale.
Hicieron el Indomable Hunting juntos con el maravilloso Robin Williams, que le dio el éxito. Y después ellos, pues cada uno por su lado, ha estado haciendo sus cosas.
Matismos más.
Bueno, no te creas, perdona, Ben Affleck.
Ben Affleck
ha sido Daredevil, ha sido el contable, bueno, o sea, perdona.
Matt Damon ha hecho Marte, por ejemplo, ha hecho otras cosas.
Jason Bourne. Y montaron su productora juntos. Además, ellos se caracterizan que han montado una productora donde las regalías sobrantes, que son los derechos residuales,
sí,
lo que pagan las plataformas después cuando la película queda muchos años y se emite, o en la plataforma o en las distintas televisiones, todos los derechos que se generan se reparten equitativamente por todos los que participan en la, ah, en la obra. Ellos han sido los primeros que lo han hecho, ¿no? Y entonces, claro, ellos produjeron primero la película de Michael Jordan,
sí,
de,
ah, ese es suyo,
de, vale, como, vale, hicieron las zapatillas, que no, vale, sale Michael Jordan, ¿no? Bueno, y vale, ahora han, vale, hecho esta, en donde la trama es básicamente a ver qué haríais vosotros,
a ver.
Y a ver si entendéis la trama, en donde dos policías de Miami, un grupo de policías de Miami, comandados por ellos dos, resulta que reciben un chivatazo de que en una casa, bueno, pues resulta que hay dinero, ¿no?, guardado de la, sí, de la droga. Hay un botín. Entonces, pues a la policía le dicen que, oye, que en esta casa pues hay un botín de cierta cantidad, o ponen unos 100 mil dólares o cosas así. Y ellos pues van a requisar la casa, a requisar el botín. Y cuando llegan se dan cuenta que el botín pues no es de esa cantidad, no son de 50 mil dólares, son de unos 20 millones de dólares.
No.
Entonces ahora le asalta la duda de, oye, para lo que cobramos,
¿qué hacemos?
¿Nos quedamos con el dinero y nos enteraron? ¿Tú qué harías, David? Porque es un tema...
¿Cuánto cobraría? ¿Cuánto cobra?
Bueno, pues depende. Fíjate, si somos nosotros cuatro, nos repartimos los 20 millones entre los cuatro.
Uh-huh. Yo lo
5 millones.
Yo lo cogí.
Comparado con lo mejor con los 2.000.
¿Pero vas a la cárcel seguro o puedes escapar?
Hombre, si te escapas, ¿no? Uh-huh. Si te escapas con el dinero, coge el dinero.
Claro, si no te pilla.
Venga, yo en una hipotética vida yo lo cogería.
Es que tienes que verte, ¿eh? Aquí por eso.
El Chano también lo cogería a lo mejor.
Hombre,
el
Chano se
puede. Hombre, yo como, hombre, si el ¿cómo Chano no lo voy a coger?
Hombre.
Tú imagínate si el Chano viene con nosotros, ¿sabes? De uno de los policías.
Es verdad, es verdad.
Y si fuera Juan no. Juan es más recta, que no. Juan,
yo no, yo no. Eso sí, sí, no, sí, no lo cojo.
Bueno, pues esta es la trama de la película. La verdad es que es bastante interesante porque, claro, cada uno de los policías tiene un dilema. Es por donde, a ver por dónde vamos, ¿no? Y Matt Damon ha contado en un podcast, en el podcast de Joe Rogan, que es bastante famoso en Estados Unidos, ha estado promocionando la película junto a Ben Affleck, y ha contado las curiosas condiciones que le imponía Netflix a la hora de desarrollar la película, para que veas cómo ha cambiado la cosa. Y es que lo primero que le pedía es que en los primeros 5 minutos tenía que pasar algo gordo. Y eso... En principio, no, en las producciones tradicionales nunca ha tenido que ser así. Tú empiezas, claro, una
tú
película...
creativo y tú lo haces como...
Es que... Planteamiento nudo de desenlace, ¿no? Lo
como si lo quieres hacer al revés, ¿es Matt tu Damon, creación?
¿Por qué tiene que imponer eso?
No, Netflix. Se le impone a Matt Damon y a Ben Affleck.
Porque ya buscan algo que enganche desde el minuto uno. Porque si tú ves una película y no pasa nada interesante en los primeros 10 minutos, igual hay gente que lo cambia.
Sí, pero Yuyu, tú como... Perdona, Jesús,
antes de que... Por eso es interesante la pregunta.
Pero tú como creador, tú eres creativo, ¿no? Es decir, tú a ti te compran tu idea. Ahora, como tú ya la desarrollas... Oye,
pero te pueden exigir.
La pela es la pela.
Exigen un programa de radio, pero te puede decir, tú creas, pero te pueden dar ciertas indicaciones.
Exacto.
Claro, a lo mejor tú quieres un programa de televisión, pero a lo mejor tu televisión...
En los primeros 5 minutos tienes que pasar algo corto.
Os voy a poner un ejemplo muy claro de estas cosas.
Venga, a ver.
Fijaros que todas las películas de James Bond empiezan con una persecución o con algo espectacular.
Ay, es verdad.
Además, una tradición.
En los primeros, siempre.
Algo espectacular y ya salía la escena, ¿no? Del disparando.
Efectivamente,
en
las películas de James Bond siempre hay una persecución de moto, de coche, uh-huh, o de barco. Siempre hay algo espectacular al principio de la película.
Ajá. Que después a lo mejor no tienen mucho que ver con lo que ocurre.
No,
después.
A lo mejor después James Bond llega a su casa, se ducha y lo citan para llegarse a otro lado. Y no tiene nada que ver, pero sí te engancha esa acción al principio, ¿no?
Pues daos cuenta. Netflix exige esto ahora en sus producciones, por lo menos sus producciones audiovisuales. Pero es que lo más grande que ha contado Matt Damon, que ha generado un poquito de polémica y su amigo Ben Affleck la ha tenido que solventar un poco, es que en Netflix le dijeron que sería más que recomendable que la trama se le explicase a los trabajadores como mínimo 3 o 4 veces.
Por favor, lo está tratando de tonto, ¿no?
Exacto.
¿Qué mamá de,
Netflix.
¿Qué pasa aquí?
Netflix básicamente le está diciendo, mira, que nuestros espectadores, que bueno, no es que sean tontos,
bueno,
sino que tienen el síndrome de la atención compartida o disminuida, que prácticamente contamos con que la gente va a estar en su casa viendo la película a la vez que está con la pantalla del Instagram o la pantalla del móvil. Entonces, claro.
Me parece bien.
Pues para que tú veas, Charo.
Me parece bien.
Pero es que esto es
una falta de respeto al espectador.
Claro, pero por eso ellos han hablado, Matt Damon se ha quejado un poco, ¿no? Diciendo, oye, es que yo no tengo que hacer una película en donde mis espectadores sean un poco cortitos, ¿no? Y los de Netflix, no, tenéis que repetir la trama, o sea, tenéis que explicar a la gente otra vez que es que vosotros sois policías que estáis pensando en quedaros
con el botín. ¿Pero pasó la promoción de la película?
Bueno, pues no, hay que explicárselo muy, muy bien al espectador. Y claro, de hecho, Matt Damon dice esto con las producciones de cine, con las producciones tradicionales, no nos pasa. Entonces, Ben Affleck ha saltado un poco a defender a Netflix, ¿no? Que al final Netflix quien pone el dinero, diciendo, bueno, vamos a ver, también hay series y producciones como la de Adolescencia, que ha sido muy famosa en este año, que a David le gusta tanto, sí, que en las que no ocurre nada al principio o que es muy lenta. Claro. Y tú eso lo puedes comprobar, ¿no? No lo puedes verificar, ¿no, David? Claro. ¿Eh? Que en la serie Adolescencia no hay mucha acción y no pasan tantas cosas. Entonces, bueno, para que veáis un poco cómo curioso, ya las productoras ponen estas condiciones en los contratos. Y que se le explique, no voy a decir como a tontos, pero de forma, ¿sabes? Como que la gente ya no está lista como antes. Y hay que dejar las cosas muy, muy mascaitas.
Oye, Jesús, tenemos otra cosita rapidita. Hay un cine al que han multado con una cantidad curiosa, atención, ¿sí?, por esto, porque siempre ha habido duda, a un cine por no dejar entrar a espectadores con comida y bebida.
Exacto. No es la primera vez. Y aquí en Andalucía de 2019 ya se quedó un poco claro, ¿no? Con la legislación que regula la actividad recreativa, ¿no?
No puede mirarte el bolso por si lleva unas pipas o no. Eso está prohibido, ¿no?
Hombre, en principio
por
no.
Por seguridad pueden alegarlo.
Pero es que además es que tú no tienes por qué esconderlo. Tú claro, deberías poder entrar con la comida y con la bebida, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí el Ayuntamiento de Sevilla pues ha vuelto a confirmar una sanción que recurrió un cine de 12.000 euros por un grupo de chavales que denunciaron al cine por no dejar entrar la comida. Entonces, con esto lo reiteramos una y otra vez, ¿no? Que nos tienen que dejar poder pasar con la comida, en principio, ¿eh? Entonces,
hasta un tape, no quiere un tape, lo que quieras.
Exacto.
Tú te
exacto,
quieres comer unos garbanzos en el cine, te los comes.
Exacto, ¿eh? Exacto. Lo que pasa cine, es que tampoco.
Que no, ya,
a ver los después a los platitos.
Y
depende que sea, la hora que sea, no te apetece una tortilla.
Hombre, papa. Y también los cines, yo creo que se tienen que dar cuenta que tienen que motivar, que la gente tiene que ir a probar otras experiencias, ¿sabes? No solo sacar dinero con las palomitas, hacer el tema de Cineforum. Ahora, por ejemplo, en muchas películas se sacan ediciones especiales, no sé si la habéis visto, de las palomiteras que se coleccionan, tira mucho de la gente.
Hace tiempo que no
se,
voy al cine.
Se regalan postres, es muy mal, muy mal. Hay que ir.
¿Y qué multa le han puesto?
12.000
euros.
Se ha confirmado la multa de 12.000
euros. Muy bien, porque ha denunciado algunos usuarios.
Claro,
del cine,
gente,
¿no?,
que ha denunciado. Entonces, con esto volvemos a. Pero que ya ha habido sanción. En Almería hubo hace unos pocos de años. O en Roqueta de Mar, creo que fueron unos 30.000 euros.
¿Y tú puedes,
no es la primera
tú
vez?
¿Puedes denunciar a otra señora o señor que esté en el cine sentado contigo y no te dejes escuchar la película porque está comiendo?
Eso.
Para eso está la figura del acomodador, ¿no? Que se ha perdido también un poco, ¿no? Siempre,
o sea,
siempre
si tú has pagado una entrada para ver una película y hay una señora al lado o que está escuchando, que está comiendo de manera tan ruidosa que no te deja escuchar, ¿se puede denunciar?
Tienes derecho a quejarte. Ahora, otra cosa es que consigas algo.
Claro.
A mí por eso me gusta ir en las matinés, en las famosas matinés o entre semana.
Que no tranquilito. No come nadie.
Bueno, pues don Jesús, muchísimas gracias por estas informaciones. Vámonos a hacer una pequeña pausita y enseguida estamos con el Charo de Cádiz.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Bueno, pues hoy don Chano de Cádiz nos trae una sorpresa.
¿Lo que ha pasado?
Pues mira, ha pasado una cosa que...
Ya decía yo.
Verá. Hoy no tengo hecho análisis porque mi primo se le han ido otra vez los cabezales del vídeo. Pero Chano, aprovechando, es que un vídeo beta de los años 80 y en antiguo. Tenemos que llamarlo a Alemania, se ha partido la goma otra vez.
Alemania,
Pero bueno, no pasa nada, porque yo lo que estoy ahora mismo, que ahora viene una fecha muy buena para que viene toda la feria, ahora viene el carnaval, todo eso, y entonces ya hay mucha gente llamando.
¿Otra vez? ¿Va a promocionar usted su negocio?
Hombre, no tiene perdón de ya hay un montón de gente llamando a mi oficina, Caleta Production, para los artistas de esta temporada.
Hoy traigo la promesa, promesa.
Ya estoy con los dosieres. Qué cosa más gorda. Ya estoy enviando esto a las distintas agencias, a los distintos ayuntamientos. Algunos me han denunciado cuando
lógico,
le he mandado.
Lógico.
Pero hay cosas muy gordas. Ahora tengo todo tipo de charanga, para los pasacalles, para los carnavales, para luego también tengo bandas de Semana Santa. Yo llevo de todo. Allí, a mí, si me lo queréis dejar en cualquier ayuntamiento que quiera, mira, lo primero que os he traído, lo primero que he traído son un par de bandas. Ahora la voy a poner. La primera que suena es una banda maravillosa. Sí. En realidad es una banda de atracadores, pero bueno, han aprendido a tocar algo en la cárcel.
En su rato
y han salido y tocan. Y mira cómo amenizan esta gente, mira qué bien. Esto tiene la ventaja de que si está en una boda, por ejemplo, y se le cae un camarero a la bandeja, no estorba.
No se nota.
Suena hasta bien.
Pero esto, ¿cómo se baila?
Eso.
Esto se va. Esto es maravilloso.
Esto se baila apretado.
Apretado, sí, apretado de oído, vamos.
No, como el tango, apretado, bailando los dos.
Pero como bailar,
pero como bailar a tiempo a los dos, la descoordinación.
Como si fuera un mambo.
Bueno.
Esta es la orquesta, cada uno a lo nuestro. El nombre le viene de maravilla, porque además no necesitan partitura ni nada. Ellos se ponen, cantan y
parece que se han tomado un poco de café, ¿eh?
Mírate la trompeta.
Mira, se ríe.
Esa música la que...
El dúo que hace, el de la trompeta y el de los palos le está pegando en realidad, el de la trompeta. Esto anima una barbaridad.
Esto es muy de vena de pueblo a las 5 de la mañana, ya que están yéndose y se van a tocar para que la gente ya se vaya.
No sé yo si esto es para irte, esto es para quedarte. Pero
esta es la orquesta, la banda, cada uno a lo nuestro.
Vale.
Se llama así, que es maravillosa. Y luego también tengo esta otra, que tengo una muestra, un sampler del arte de esta gente, mira. Vale, va.
Ensayando, ¿no?
Esta banda, la banda esta se llama ¿En qué tono es? Esto es maravilloso, vamos. Mira, esto va en compás de 3x4.
Es un trombón, ¿no?
¡Qué melodía!
Pero en serio, están de verdad tocando en
serio. Está bonito para un cumpleaños, por ejemplo. Para cuando el niño cumpla la mayoría de edad, que ya le puede pegar a los músicos.
Dios, Chano, esto duele los oídos, ¿eh?
La orquesta, ¿en qué tono,
eh? ¿De dónde son? ¿De algún país específico que usted haya encontrado, Chano?
Son sudamericanos.
Me lo imaginaba. Ah, escucha. Está cantando.
No, ya se acaba porque
está
ya
en los ensayos, ya.
Luego tengo también una orquesta maravillosa, que es la orquesta Megabyte, que tiene nombre informático. Sí. La orquesta Megabyte, pero el cantante le dicen Paco el Spectrum. Paco el...
¿Por qué?
La orquesta Megabyte con Paco el Spectrum. Porque Paco el Spectrum se le pusieron ese mote porque tiene muy poca memoria y no se acuerda de la letra. Y entonces a Paco el Spectrum empieza a cantar y cuando él no sabe lo que canta cualquier cosa. Mira, Paco el Espectro, mira.
Eso daré mucho. ¿Lo ves? Hoy te encuentras perdida, entiendo dormida y yo muy sorciento. Y era Dios.
Él hace así para que le pase la letra, pero no. Paco el Espectro.
Mira, se seque. que de repente se me tuve.
Oye, lo hace dignamente, ¿eh?
No, bueno, sabe la no, no, si lo hace muy bien, lo pasa que no se acuerda.
Pero lo disimula.
Pero el tono lo llevan.
Sí, pero él no canta, ¿eh?
Y le pusieron Paco el Espectro, que era la orquesta, la orquesta Megabyte y Paco el Espectro.
Está Megabyte.
También, también es sudamericano.
Este Paco hasta cobraría y todo, ¿no?
Hombre, seguro. Aunque bueno, el Chano cobra, usted cobra por su representado, ¿no?
Claro, claro. Ah, bueno, yo me llevo una comisión de...
Madre mía, ¿de cuánto? ¿De un euro?
Razonable, razonable.
De un 90%.
O sea, usted cuando llama a los representantes dice, oye, que tengo a Paco el Espectro, ¿lo quiere usted para
claro,
su feria?
Y le mando,
¿no?
Paco el Espectro, a lo mejor son ferias más cortitas económicamente. Claro, claro, no tiene claro. Porque ahora está todo el mundo loco con loco, que yo no sé qué tiene, ¿verdad? La banda del Rosario de Cádiz, que es muy buena, es muy buena, pero que está todo el mundo, que parece que todo el mundo quiere la banda de Rosario, porque la verdad que los chavales tocan bien, pero la que yo tengo ahora
también promete.
Esta es maravillosa. Esto es una banda de corneta y tambores que yo tengo para varias procesiones, ya las tengo contratadas y la verdad es que ameniza. Vamos, esto no pasa desapercibido en las calles, en la carrera oficial. Mira, vamos a escucharla.
A ver.
Esto es la banda de la sentencia porque todos están condenados. Por atentado musical.
Dios, qué horror esto.
Y lo que lo escuchan también están condenados.
Esto ya han tocado en varias procesiones de la Semana Santa, no veía que alguna el Cristo mirando para atrás. Como diciendo esto que...
Ahí hay uno que se ha venido arriba, ¿eh?
Sí. Antoñito el corneta, este.
Madre mía, madre mía.
Este es como el que está cantando, que se cree que canta bien.
Y lo da Mujer todo. Morena.
Ah, ese es sí. El
pintor que...
Los ojos de misterio, y el alma llena de pena.
Esta es la marcha, como soleame de la mano, me endiña en la garganta.
Oye,
la banda de la sentencia de...
Mira
qué bonito el solo. Ahí ya se estaba poniendo azul.
Re sostenido eso, ¿no?
Ya la ayuda, la ayuda.
Qué bonito, qué bonito.
Oh, han venido a rescate.
Menos malos compañeros.
Bueno, pues son algunos de los artistas que yo tengo. Ayer me quedé yo con las ganas, porque ayer escuché yo la maravillosa entrevista que le hiciste y al director de la Real Orquesta Sinfónica con
estamos
esa...
aquí también,
con
¿eh?
Esa cosa allí, pero ya, yo estaba aquí también, pero que quiero decir que la escuché.
Sí, ya.
No intervine en la conversación, por eso la escuché.
Es muy respetuoso.
Muy respetuoso, y entonces me quedé maravillado con la cosa esa que van a hacer de proyectar
¿no?
Parque Jurásico con la Real Orquesta Sinfónica, tocando de fondo, que es tan maravillosa, y yo he hecho algo similar.
¿Ah, sí? ¿Sabes?
Yo tengo a Paquito de la flauta.
Para tocar la película.
A Paquito de la flauta, que es ya la había escuchado en alguna ocasión y tocando lo de Titanic. Y ahora pues vamos a proyectar en el Cine Caleta, que lo vamos a abrir especialmente para eso.
¿No? ¿Esta proyección?
Una proyección que vamos a proyectar. Piratas del Caribe.
Era todo del Caribe.
Hemos cogido la licencia para ver Piratas del Caribe. Y la música, la base, Paquito de la flauta. Mira qué bonito queda.
Paquito del Spectrum.
Ah, no, perdón. Pero ponme la siguiente, ponme la seis.
Se pone nervioso de la emoción, ¿sabes?
Desde ese Cine Caleta con Johnny G de Los Galeones peleando y Paquito tocando esto.
Parece la fila O, ¿no?
Es el primo. La fila O es el primo.
Ahí va, ahí va.
Ahí. ¡Oh! Esto es maravilloso. Pues esto lo vamos a estrenar en el Cine Caleta, Piratas del Caribe. Digo, por si no queréis a lo de FIBE, no, vale. o no tenéis entrada, podéis venirse a Cádiz que vamos a hacer esto.
Que no falte.
Esto lo vamos a hacer ahora. Y también estamos ensayando otro clásico, por si alguien... ¡Cállate, Paquito! Ya está bien.
Más que Pirata del Caribe, es Pirata del Golfo.
¡Qué barbaridad!
Los piratas atacaron a Paquito cuando tocó esto la primera vez. Y si alguien piensa que, claro, pero es que Chano, esto es un tío con una flauta y lo otro, sí, es una orquesta, porque no se preocupe nadie, porque también estamos preparando esto para presentarlo en un cine grande de Cádiz, vamos a ver en cuál nos dejan. Vamos a hacer lo mismo, pero con la banda sonora de 2001, Una Odisea del Espacio, la película de Stanley Kubrick, que es la música de Así habló Zaratustra, que es el inicio, y esto hemos llamado a la Orquesta de Cámara Frigorífica de Moscú.
Cámara Frigorífica.
Que tocan regular porque tienen frío en las manos. Y entonces
tienen
los deditos cogidos, los deditos por rubio, los deditos cogidos. Y cuando abre, fíjate qué bonito queda esta, la introducción de 2001, Una Odisea en el Espacio. Mira, imagínate. Son monos tirando huesos. Los monos tirando los huesos a los músicos.
Por favor, qué
horror. Esta pieza se llama, en vez de Así habló Zaratustra, se llama Si Zaratustra hablara. Bueno, esto, los pelos de punta tengo yo ahora mismo, vamos. Si el director de FIBE quiere contactar conmigo, que ya sabe dónde me puede, dónde
director
me puede llamar.
Gerente, Jordi Tor, te puede...
¿Son de aquí de Andalucía? ¿Son de aquí,
no? El precio, usted no está bonito decir cuánto cobra.
Son dinámicos, según la oferta.
También tengo artista, vámonos al 7, al coreano, Yun, el coreano, el número 7, porque este también, ahora está de moda los K-pop, las artistas coreanas.
Con la de Demon Hunter.
Claro, entonces yo tengo un artista coreano que se llama Yun, Yun Mo Hong, se llama. Se llama así. Es coreano de Seúl.
Yun Mo Hong.
Pero... mira cómo canta. Él actúa al final. Este es de un grupo de K-pop, pero él canta al final.
Vale.
Suena bien.
Estos son sus compañeros. Estos chavales lo acompañan, pero el que lidera es el que yo llevo.
Está gustando,
está bonito,
me gusta.
Ahora entra.
¿Dicho yo me cago en algo? Sí.
Allí lo conoce como Joselito Aregallo, en Corea. Nombre español, me vea cuando canta la Intelecha Mai.
Ha tenido un gallo como el que cantó...
Eurovisión, sí.
La gente grita cuando...
Hombre, porque le ha gustado, no todo el mundo ve un gallo todos los días. Eso...
También tengo otro clásico que ya lleva con nosotros varios años, Gleyfi Brown.
Hombre, que interpreta
también la banda sonora de Titanic como él... Como él la ve. Ahí está. Esa es la voz del capitán diciendo a ver si llega pronto el iceberg.
¿Brawley? ¿O es una compañera?
Es él. Haciendo de Celine Dion.
Es muy versátil.
Qué maravilla, qué tema más grande. Cuando estaban bajando los botes, decía el capitán, las mujeres primero y los cantantes los últimos.
¿Qué se queda?
Me estoy imaginando físicamente que es la vieja Herbicillo.
Mira. ¡Qué bonito!
Me da estas... ternura.
Y si queréis algo más discotequero, también tengo más movidito, que también tengo a Paquito de la flauta, que además de hacer esto también canta, por ejemplo, tú sabes, y sabéis que por ejemplo la canción esta de George Michael, de Careless Whisper, que empezaba con un saxofón maravilloso. Saxofón a lo mejor es algo más erótico, pero a lo mejor cuesta más dinero, y el que está más, yo traigo este Careless Whisper, pero con Paquito.
Con Paquito. Por
favor. Oye,
está la gente gritando cuando ha salido Paco. No, este es el, no, este es el del coreano, este es el coreano. Paquito, Paquito es el 8, el 8, Manolo. ¿No lo tienen?
Ah, pues entonces ya se ha ido, Paquito ya se ha ido.
Bueno, mejor, mejor para nuestros oídos.
Bueno, pues son los artistas que podéis...
contratar,
¿no? Ahora
la orquesta, cada uno lo nuestro. La orquesta
es...
¿En qué tono es? Joselito Argallo.
Joselito
Argallo. Paco el Espectrum.
Paco el Espectrum, la orquesta Megabyte con Paco el Espectrum.
Megabyte, la orquesta Megabyte.
Bien, 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 bien. Pues recuerda echarnos rápidamente nuestro tema del día. Venga,
la banda de la banda de la sentencia. Bueno, el tema del día hoy es Más vale tarde que nunca. Una persona que ha devuelto un libro 46 años después y hoy queremos saber qué es eso que te prestaron hace años y todavía no has devuelto, o viceversa, qué es eso que tú prestaste y todavía no te han devuelto. Respuestas a arroba programa del Yuyu, si lo hacéis en Twitter, o un audio al 670-947-154. 670-947-154. Noticias y volvemos.